Quirola al día con César Pérez Cazolaz.
Arratsaldeon, 2:15 de la tarde, en esta jornada de jueves, en 19 de mayo. Hoy es el día del capitán de Osasuna. Se despide hoy el Sanjurjo, un capitán de leyenda, gure capitán mitikoa. Despedí esta tarde en Iruña, en Pamplona, de Sanjurjo, en el Sadar, en un acto abierto a la afición rojilla, a partir de las 6, el domingo también, en el Estadio Navarro, y ante el Mallorca jugará hoy su último partido el capitán, después de 14 años en el primer equipo de Osasuna. Hoy va a recibir por penúltima vez el cariño de todo el osasunismo. Y esta mañana en Bilbao, el segundo precandidato a las elecciones en el Athletic, Iñaki Aretxabaleta, ha hecho oficial ya su candidatura a 35 días de la cita electoral en San Mamés. Se ha presentado en sociedad. El empresario bilbaíno ha dicho que no contempla la figura de director deportivo. También que hará fichajes, lo ha anunciado. Hay caja en el club, dice, hay dinero para poder hacer incorporaciones. Esta pasada noche, el Eintracht de Frankfurt se ha llevado en el Pizjuán de Sevilla el título de campeón de la Europa League. Han derrotado los alemanes al Glasgow Rangers escocés en la tanda de penaltis. En golf hoy en Estados Unidos, en Oklahoma, comienza el PGA, el segundo mayor de la temporada, con John Rahm, el jugador de Barrica, intentando volver a estar otra vez en la pelea por la victoria. Que consiguió un grande el año pasado en el US Open en junio. Llega tras ganar Rahm en México. Y va a compartir partido con Scheffler y Morikawa. Juntos van a estar los tres primeros del ranking mundial en el partido. Va a comenzar su encuentro, su partido particular, hoy a partir de las 8:30 de la tarde, hora nuestra. En pelota nos fijamos en el torneo Vizcaya. Se han dado hoy los detalles. 24 pelotaris, los mejores de cada empresa, Baico y Aspe, distribuidos en 6 equipos, compartidos en Vizcaya, en Gallarta, Matiena, Ciervena, Arrigoriega y Bilbao. Se va a jugar a mano en todo el frontón y también en el 4.5. En baloncesto, hoy arranca en Belgrado la Final Four, el Real Madrid de Pablo Laso ante el Barça y el Efes Turco, los actuales campeones, frente al Olympiacos. Serán las dos semifinales. Y esta madrugada, por cierto, la NBA, en el primer partido de la final de la Conferencia Oeste, Golden State ha sido muy superior a Dallas y se ha puesto 1-0 en la serie, 112-85. Ha ganado el equipo de Stephen Curry ante los Mavericks de Luka Doncic. Y está en marcha el WhatsApp de Radio Euskadi, el 688-840-840. Sorteamos entradas para el último partido de la Liga Sobal de la temporada en Artaleco, en Irún. Partido de Bidasoa será el domingo 29 ante el conjunto del Benidorm. Comenzamos, 2:18.
¿Tienes un comercio o un establecimiento de servicios local y quieres que tus clientes se beneficien de 10 euros de descuento por cada 30 de compra? Súmate a la campaña de bonos al comercio local. Entra en euskadibonodenda.eus y regístrate.
Euskadi Bonodenda, un bono 10, un beneficio común. Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco, Diputación de Álava, Diputación Foral de Vizcaya, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Eudel. Euskadi, bien común.
Un viaje fascinante al fondo del mar. Hondalea. Isla de Santa Clara. Cristina Iglesias. Haz tu reserva en hondalea.eus. Ayuntamiento de Donostia San Sebastián.
Si eres cooperativa o quieres emprender un nuevo proyecto, la Confederación de Cooperativas de Euskadi, Confecoop, te acompaña y asesora en lo que necesites. Confecoop agrupa ya a 1.300 empresas cooperativas. Acércate a conocer Confecoop. 30 años comprometidos con Euskadi y con las personas.
En Radio Euskadi, Quirol al día.
2:20, comenzamos hoy hablando de Osasuna, y en este caso del capitán, del gran protagonista en clave rojilla, sin duda esta semana, Oier Sanjurjo, en el Sadar, desde las 6 de la tarde, se abrían las puertas a las 5:15, acto de despedida abierto al público para que esté la afición rojilla despidiendo a un hombre que es santo y seña de Osasuna, de todo el osasunismo, de la cantera de Tajonar. Hoy no va a estar solo y mucho menos el capitán de Osasuna. Tras 14 años en el primer equipo, va a jugar el domingo contra el Mallorca su último encuentro ante el Mallorca de Javier Aguirre, un jugador que debutaba curiosamente contra el Mallorca. Entonces, hablamos del año 2007, han pasado 15 años y se despide este fin de semana, este domingo, al equipo de Arrasate con Oier en ese 11 titular. Pero como digo, hoy va a ser la despedida del capitán, de un capitán de leyenda. Gure capitán mítico A es hoy el emblema, el lema del póster los pósters que se van a repartir para toda la gente que va a estar hoy animando, sin duda, a Oier en Iruña, en el campo del Sadar. Rafa Aguilera, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arracha León, César. Yagoba Arrasate deseaba casi reclamaba a la afición el pasado 10 de mayo en su primera comparecencia después de que Oier comunicara oficialmente su decisión, que aprovechará estos días para demostrar al capitán su cariño. La verdad es que la gente no le ha fallado ni al técnico ni al capitán, que era lo importante. En esa rueda de prensa, además, Arrasate se mostraba convencido de que el club estaría, como así va a ser, a la altura en la despedida de un jugador emblemático, un osasunista que esta tarde va a ver cómo se abre su estadio, el Estadio del Sadar, para el penúltimo acto de una despedida que va a tener su broche este domingo en el encuentro frente al Mallorca. Oier, que va a estar rodeado de los suyos, su familia y de sus compañeros de vestuario y de los integrantes de su peña, llegados de Araiz, Atallo y Betelu. Además, va a haber una nutrida representación de jugadores que se forman hoy en Tajonar y que en él tienen un espejo. Lo explicaba así Arrasate cuando hace menos de dos semanas hablaba del legado que deja el capitán.
Toda la gente que está alrededor de él, los capitanes, los canteranos que vienen, todos tienen cosas de Oier, todos, porque todos se fijan en Oier. Entonces, su legado va a seguir, porque al final ha tenido una forma de hacer, una forma de ser también, que eso al final ha calado muy hondo, ¿no? Entonces, Osasuna seguirá, pero cosas de él van a seguir aquí dentro, segurísimo.
Un liderazgo dentro del vestuario que Arrasate es consciente de que es una de las claves de su éxito personal al frente de Osasuna. La próxima temporada no va a estar Oier, pero asegura hay quien puede llevar ese brazalete. No será lo mismo, pero seguirá siendo igualmente valioso para el grupo.
Los liderazgos son de diferente manera, ¿no? Algunos son por carisma, otros son por carácter, otros son por ejemplos, otros son al final tenemos un gran vestuario, nos va a faltar ese líder, pues bueno, entre todos daremos un paso e intentaremos seguir siendo lo que somos, ¿no? Una gran familia.
Una gran familia con Roberto Torres, David García y John Moncayola, por ejemplo, recogiendo el testigo.
Eskerrik asko, Rafa, las 2 de la tarde y 22 minutos. Estamos a 35 días para las elecciones a la presidencia de Athletic. Está, por tanto, ya lanzada la carrera electoral. Y hoy Aretxabaleta se ha presentado en Sociedad, en Bilbao, en su sede electoral, en el centro de la capital vizcaína. Antes de ayer, este martes, ya recogía Aretxabaleta en Ibaigane las papeletas para tratar de conseguir las firmas necesarias, los avales, y así convertirse ya en candidato, unos 2.000 avales. Y hoy, como digo, ante la prensa, Iñaki Aretxabaleta, el empresario bilbaíno, ha empezado a esbozar alguna de las ideas de su programa, en el caso de que los socios y socias del club bilbaíno la elijan como presidente el día 24. Quedan exactamente 35 días para que eso se produzca. Asier Careaga, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, César.
El segundo de los aspirantes al sillón de Ibaigane, como decíamos, el martes recogía en la sede del club ya las papeletas para intentar conseguir esas firmas y hoy, como digo, ha esbozado algunas ideas de su proyecto.
Sí, ha asegurado que su proyecto va a ser transformador y que la filosofía no se cambia ni se discute porque no es una debilidad, sino una fortaleza del club. Eso sí, ha dicho que la entidad cuenta con dinero, con caja y que, por lo tanto, tratará de realizar fichajes para reforzar la primera plantilla. Le escuchamos.
Tenemos una plantilla en estos momentos que yo creo que tiene brotes verdes. Han aparecido unos cuantos jugadores jóvenes que nos ilusionan. A mí me pasa, supongo que a vosotros también. Es ilusionante el equipo que tenemos. Empieza a haber jugadores jóvenes, hay algunos más veteranos, pero la mezcla hace que muchos días seamos competitivos. Y nosotros en el corto plazo queremos reforzar porque tenemos dinero, tenemos caja y vamos a ser ambiciosos. Sabemos que las posibilidades son pocas, pero vamos a intentar que sobre ese equipo que nosotros tenemos ahora, incluso en el corto plazo, hagamos inversiones para mejorar esa plantilla.
Aretxabaleta esta mañana en Bilbao. Evidentemente está encima de la mesa el nombre del inquilino del banquillo rojiblanco el próximo curso, una vez que aún no se ha resuelto y no se ha resuelto el futuro de Marcelino. Últimas horas. Ayer Raúl García, escuchábamos aquí en Radio Euskadi, decía que para él no hay otra opción que Marcelino en el banquillo el año que viene. Barcala, así el martes, decía que no es Marcelino ni la primera ni la última opción. ¿Qué ha dicho hoy Aretxabaleta?
Bueno, recuerden que el técnico de Villaviciosa lanzaba una puya a Aretxabaleta el pasado sábado en base a alguna noticia que había leído en los medios de comunicación en torno a la conversación que mantuvo con el empresario Deustuarra. Y esta mañana Aretxabaleta ha sido claro. En ningún caso le dijo a Marcelino que no fuera su primera opción para el banquillo.
No voy a desvelar muchas cosas de una conversación privada. En ningún caso le dije que no era la primera opción. En ningún caso le reconocí su trabajo y me parece un buen entrenador. Y lo dejo ahí. Y él tendrá su pensamiento.
sobre esa opinión generalizada del vestuario a favor de la continuidad de Marcelino y en particular sobre lo dicho ayer por Raúl García, aquello de que el asturiano es el mejor entrenador que puede tener ahora mismo el Athletic. Esto es lo que ha aseverado el precandidato a la presidencia del Athletic.
Todo eso está ya valorado antes de que salga Raúl García. Está valorado, sabemos lo que piensan los jugadores. Yo he hablado con Marcelino y tenemos los datos para tomar la decisión. No es el momento. Y cuando sea el momento anunciaremos quién es el entrenador del Atleti.
Arechavalet ha dicho que Marcelino es una alternativa, que deberían tener atada la figura del técnico en 15 o 20 días y eso sí, que tienen claro el modelo de entrenador para el Athletic. Intensidad, agresividad, juego directo y que hay pocos entrenadores en el mundo con esas características, que no le han dado muchas vueltas en definitiva. El proyecto económico también es fundamental para retener el talento propio y su candidatura se niega a asumir un presunto déficit estructural que para algunos parece inevitable en las finanzas de la entidad de Ibaigane.
Tenemos buena base, estamos con una caja relevante, tenemos un patrimonio relevante, pero hemos perdido los últimos años 45 millones, 40, la pandemia ha tenido mucho que ver, pero el presupuesto de este año es perder 32 millones, 5 millones contables y 27 de un fondo de provisión, que existe y que este año se va a quedar en unos 50 millones. ¿Os recordáis? El fondo de provisión que se creó en el momento que tuvimos esas salidas muy relevantes desde el punto de vista económico de la plantilla del Atleti. Así no podemos continuar. Nuestro equipo no acepta el concepto que parece que se ha acuñado en la masa social del déficit estructural. No existe déficit estructural. Lo que hay que hacer es una gestión que incremente los ingresos, que racionalice gastos y que al final sea capaz de hacer un modelo económico sostenible, que nos permita ser potentes y que no nos dé miedo el futuro porque somos potentes económicamente. Y eso es terriblemente importante, vuelvo a repetir, si queremos retener talento.
Y en el capítulo deportivo, clasificarse para Europa debe ser para el Athletic un objetivo recurrente.
Tenemos que estar recurrentemente en Europa. Tiene que ser un objetivo. Y tiene que ser un objetivo comprado por la plantilla. Comprado por la plantilla. El Athletic creo que tiene mimbres y tiene recursos para poder estar recurrentemente en Europa. Y eso tiene que ser un objetivo. Pero un objetivo de la plantilla. Que la plantilla esté absolutamente convencida de eso y no tener que oír algunas declaraciones de cierto conformismo que todos hemos oído.
Ahí está Arechavaleta hablando sobre esas opciones europeas, sobre el hecho de que tiene que jugar, según él, Athletic en Europa todos los cursos. Vamos a ver, porque el domingo, a eso de las 12 menos 10 de la noche, se sabrá si el Athletic juega o no en Europa la próxima temporada. Sabremos un poco más tarde, el día 24 de junio, si el Athletic está con Iñaki Arechavaleta o no en la presidencia. No se ha mojado con Marcelino Asier, lo escuchábamos antes, sí se ha mojado claramente con Iraia Iturregui.
Sí, para el proyecto femenino, Arechavaleta ha confirmado que cuenta con Iraia Iturregui y también ha dicho que se invertirá en la plantilla para que este equipo, antaño referencial en el fútbol femenino, no se quede en agua de borrajas.
Bueno, Iraia creo que es una gran profesional, una gran entrenadora. En este caso, como acabó la temporada, sí puedo deciros que vamos a contar con Iraia. He hablado ya con ella y le he puesto algunos objetivos. Vamos a ser ambiciosos también en la confección de la plantilla femenina. Queremos que el fútbol femenino ha sido una bandera del Atleti. Creemos que hay que trabajar por él y no se nos puede quedar en agua de borrajas. Y llevamos ese camino. Por tanto, sí os puedo decir, acabo la temporada, que vamos a contar con Iraia y yo pienso que es una muy buena técnica, muy formada, por cierto, y contamos con ella.
Y vamos para terminar con las etiquetas de los dos precandidatos. A Iñaki Arechavaleta se le vincula con el grupo Vocento. Al otro precandidato, a Ricardo Barcala, con el PNV. Se le ha preguntado a Iñaki Arechavaleta si no sería mejor para el proceso electoral que se huyera de este tipo de etiquetas. Y esto es lo que ha respondido.
Bueno, hay alguna etiqueta que no se puede quitar. Yo es que no tengo etiquetas. Yo he sido profesional del Grupo Vocento y punto. Yo me presento como Iñaki Aretxabaleta, exjugador de fútbol, ejecutivo, que deja todo para dedicarse 100% al Atleti. Y mi vinculación con Vocento, que ha sido muy fructífera desde el punto de vista del conocimiento y de la experiencia, se acaba en el momento que voy a ser presidente del Atleti. Es más, Vocento no tiene ningún interés en el Atleti. Vocento es una sociedad que cotiza en bolsa, que tiene muchos negocios y que, por tanto, sigue su vida independientemente del Atleti. O sea, el hecho, la gente quiere enfrentar a conceptos que, desde luego, son absurdos en por mi caso. El otro caso es un poco más difícil.
Iñaki Aretxabaleta, en Bilbao hoy, en esa sede electoral que ha montado en el centro de la capital vizcaína, una vez que ya ha empezado a recoger esas firmas para conseguir los avales para convertirse en candidato. El martes escuchábamos a Barcala, hoy hemos escuchado a Iñaki Aretxabaleta. Asier, eskerrik asko.
Agur.
Un apunte más en clave rojiblanca porque, como saben, en cuanto a la reforma de los estatutos, va a ser la asamblea el día 23, lunes, en cuatro días, unos estatutos que llevan en vigor en el Athletic desde hace 23 años, de los años 90, y no se han podido cambiar porque los compromisarios han dicho no dos veces, tanto a Macua como a Josu Urrutia, 2011 y 2014. Anoche hablamos en Radio Euskadi con varios de los de la comisión, como saben, una comisión que lleva tres años trabajando en esa reforma del texto, con Ana Urquijo, con Gorka Cubes, con Josu Arteta, con el propio Aitor Lizegi y también con Ane Uriarte. Ane Uriarte explicaba esto sobre lo que podía pasar si no se aprueban esta reforma de los estatutos.
Si no lo sacáramos, pues nos quedamos anclados en el pasado. Se quedan unos estatutos anticuados y que, repito, claman por su reforma. Si el Atleti en 10 años, 15 años, al tercer intento, no es capaz de reformar unos estatutos del siglo pasado anticuados, pues tenemos un problema institucional.
2:33 p.m.
Este verano, hazlo inolvidable. Canarias puede ser tu próximo destino. Vuela directo desde Vitoria-Gasteiz con Vinter y disfruta de una experiencia de viaje única a cualquiera de las islas. No te lo pienses más. Reserva ya tu billete en vintercanarias.com o en tu agencia de viajes. Vinter, líneas aéreas de Canarias.
Soy
Max.
Max.
¿Quién es?
Soy Max, ya estoy aquí.
Llega Fibra Max de Euskaltel, la fibra elevada a la máxima potencia. Pásate a Euskaltel y llévate Fibra Max con Wi-Fi 6, móvil con gigas ilimitados y tele por 49€ al mes todo un año. Y ahora prueba Fibra Max, un gigasimétrico, 3 meses. Contrátalo en el 1740, tiendas o euskaltel.com.
Camping Le Trois Vallées, en Argelès Gassos. Naturaleza y diversión familiar en el corazón de los Pirineos. Bungalows y parcelas de alta calidad disponibles de abril a octubre. Descubre los impresionantes paisajes de los Pirineos realizando rutas a pie o bicicleta y disfruta también de 2.000 metros cuadrados de parque acuático climatizado con toboganes. Más información en camping3valles.com.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Seguimos, 2:34 p.m. Hablamos de segunda porque estamos ya ante la penúltima jornada este fin de semana. Jornada ya 41 en segunda con el Amorebieta y el Sanse, que lo tiene muy complicado. Juegan el sábado a las 8 los dos. Unos en Cartagena, los azules. Otros en el Alcoraz, los donostiarras. Y el Eibar juega el sábado, pero a las 10 de la noche en Ipurúa, en su estadio, sin Arbilla y sin Jaime Muñoz, con el cartel otra vez colgado y no hay billetes, y con pues toda la ciudad armera pendiente de lo que pueda pasar en ese partido y también de lo que pase en el encuentro del Real Valladolid. Y es que puede ser equipo de primera este fin de semana. Es complicado si gana, ojalá que sí, el Eibar al Tenerife, y también si nos impone en Ibiza el Real Valladolid, el equipo de Pucel, está a 2 puntos del conjunto armero. Ha hablado Gaizka Garitano en Ipurúa, tras entrenamiento este mediodía. Chema Lidien, ¿qué tal? Arratsaldeon. Chema, muy buenas. Bueno, enseguida hablamos con nuestro compañero Chema Oliven para apuntar lo que puede ser el partido de Eibar, un encuentro, como digo, y es que, fíjense, desde que comenzó la temporada el sábado, es la primera oportunidad, la primera opción que tiene el conjunto armero de poder conseguir el ascenso a la máxima categoría. Tiene que ganar al Tenerife, al conjunto chicharrero en Ipurúa, y también que no lo haga, que el Valladolid no pueda ganar y no se imponga al Ibiza este próximo fin de semana. Viene de ganar 2-3, el equipo de Garitano al Leganés el pasado fin de semana. Chema, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Bueno, pues un partido con muchos alicientes y en principio es lógico, ¿no?, que la gente, que los seguidores, las seguidoras en Eibar estén muy pendientes y le digan, pues cuando lo ven por acá y a Gaizka, tenemos que subir, estamos ante un partido, es el año otra vez de volver a repetir el ascenso de hace 8 temporadas.
Claro, es que el contexto en el que se mueve el Eibar es muy diferente al de otros clubes, ¿no? Como lo explicaba el propio Gaizka, claro, a la gente de Eibar pues casi la conoce a toda, con lo cual, bueno, pues los mensajes lógicamente le llegan de por vía absolutamente directa y desde luego tienen un efecto aún si cabe mayor. Gaizka Garitano.
No, hombre, claro, aquí al final los aficionados de Eibar no es como en otro club que... Yo los conozco a casi todos de toda la vida, ¿no? No es como en otro club que no sabes quiénes son los que te animan, ¿no? Aquí les pongo cara y a todos, ¿no? Y claro que te llegan ánimo, mensajes y lógicamente todo el mundo está muy ilusionado. Pero sí es verdad que de dentro pues lo vivimos con normalidad. Una semana más, ha sido un camino largo y ahora se está acabando y lo que tenemos que hacer es darle normalidad. Esta semana hemos entrenado normal, no hemos hecho nada diferente a lo que solemos hacer, ni el día del partido vamos a hacer nada diferente. Darle normalidad a un partido más, ¿no? Sabemos que es un partido clave e importante, pero al final para jugar un partido de fútbol la preparación pues va a ser la misma que otros días.
Garitano, que es el único técnico que ha sido capaz de subir al Eibar a Primera División, lo consiguió hace ahora 8 años. Y por tercer partido consecutivo, Chema, Ipurúa ha colgado el cartel de no hay billetes.
Sí, lógicamente se trata de convertir Ipurúa en un medio hostil para el rival y desde luego muy favorable, muy cálido para el conjunto local, para la Sociedad Deportiva Eibar. En cualquier caso, Gaizka Garitano sí quería, pues de alguna manera, tener palabras de reconocimiento para esos seguidores del Eibar que han estado con el equipo no solamente cuando las cosas han ido bien, sino también cuando venían mal dadas.
Sí, eso lo hemos tenido todo el año, no solo cuando nos ha ido bien, sino cuando nos ha ido mal también. En eso son incondicionales, siempre lo han sido y siempre hemos ido juntos de la mano. Y bueno, pues ahora en estas últimas jornadas estamos teniendo el campo lleno y el ambiente será bueno, pero eso no es suficiente. Tenemos que jugar al fútbol e intentar ser mejor que el Tenerife, ¿no? Y en eso tenemos que poner nosotros los de dentro pues las miras en eso, ¿no?
El partido del sábado es la primera de las dos balas que tiene el conjunto armero para subir de forma directa a primera. Si gana, como digo, al Tenerife y se impone el Ibiza o no gana Valladolid al conjunto balear, sería equipo de primera esta semana. Y si no, como yo creo que todos pensamos, Chema, lo conseguiría, ojalá que lo consiga, domingo 29... ante un Alcorcón ya descendido en Madrid.
Sí, yo no sé si Gaizka Garitano es que realmente, bueno, pues en una manifestación de prudencia, quizás obligada en este tipo de casos, prefiere ser eso, prudente y esperar a la última jornada, o es que cree firmemente que esto va a ser así. Desde luego, no espera favores por parte de Valladolid y Almería y cree que el Eibar se va a ver obligado a cerrar sus cuentas en el último partido.
Hombre, visto toda la temporada, está muy caro, ¿no? Normalmente en 77 puntos, pues igual ya tendríamos que estar ascendidos y todavía quedan 2 partidos y igual no va a valer ni 81, que es mucho, ¿no? Por lo tanto, todo me hace pensar que ya desde hace mucho tiempo que vamos a tener que ganar muchísimos partidos, ¿no? Y de aquí al final, pues espero o creo que puede ser igual y tenemos que ganar nuestros partidos. Ya lo llevamos diciendo pues meses y así está siendo y ahora intentar ganar este, ¿no? El de Tenerife.
Puntuaciones mucho más altas que las que, por ejemplo, le sirvió a Eibar para ascender con Garitano a primera hace, como decimos, 8 años. El rival, el Tenerife, el mejor visitante de segunda, un equipo que también se juega porque necesita todavía puntuar para asegurarse puesto definitivo en el playoff. 2 partidos le quedan a Eibar, Tenerife y Alcorcón el próximo fin de semana. Presión, Chema. Argumento y, evidentemente, tema psicológico importante. ¿Tiene presión Gaizka Garitano y su equipo?
Hombre, sin duda presión existe porque son profesionales y saben que se juegan muchísimo el envite, pero yo creo que Gaizka Garitano, en un ejercicio de racionalización de todo esto que está sucediendo en torno al equipo, pues intentaba moderar y de alguna manera también establecer una cierta relatividad en todo esto que está sucediendo en torno al equipo. Presión, sí, pero la justa.
Bendita presión. Poder ser futbolista, ¿no? Que es lo que más te gusta, o poder ser entrenador, estás ligado a este deporte, vivir de ello y jugarte en una temporada magnífica, llegar a las jornadas finales jugándote un ascenso. Si estamos presionados por eso, ¿cómo puede estar uno que no tiene trabajo en la sociedad o uno que está en paro, que tiene problemas para llegar a final de mes? ¿Qué presión tenemos nosotros? Pues intentar hacer lo mejor posible, intentar ganar, pero no podemos hacer un drama de los partidos. Tenemos que darle naturalidad e intentar ganar.
Las reflexiones esta mañana de Gaizka Garitano, evidentemente con esa reflexión que yo creo que estábamos todos y todas absolutamente de acuerdo.
Si me permite, César, en el aspecto deportivo, simplemente pasar revista, lo ha hecho el propio entrenador, a su vestuario, decir que, por supuesto, como he sabido, Javi Muñoz no podrá jugar debido a esa fractura en la clavícula, fruto de un percance en el partido de Butarque, que Anaitz Arbilla está entrenando aparte y que es seria duda, lo van a esperar hasta el último momento, pero el Navarro no es seguro para el choque frente al Tenerife, y Fernando Llorente, comunicado el técnico Gaizka Garitano, tiene también algunos problemillas, algunas molestias, aunque parece que no van a ser impedimento suficiente para evitar que el de Rincón de Soto esté a las órdenes de Garitano para el choque del próximo sábado.
Chema Escaricasco.
Zurique Norte.
Los partidos con el ascenso como objetivo en segunda, a partir de las 10 de la noche del sábado, los partidos con el descenso evitando o intentando evitar para dos de nuestros equipos, sábado 8 de la tarde, Cartagena Morevita, sábado 8 de la tarde, Huesca Sanse. La permanencia muy complicada para los dos, para los de Mujica y para los de Xabi Alonso. Está a 5 puntos, solo quedan 6 puntos en juego. Y ahora mismo Málaga y Sporting, con esos 45, marcan esa muga de la permanencia. Yago Barestegui, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Opa, Arratsaldeon.
Bueno, pues ganar los dos partidos y que Sporting y Málaga suben como mucho un punto de los 6 que hay en juego.
Sí, las cuentas en el caso del Amore pasan por ganar en Cartagena y que pierdan el Sporting en Málaga en sus duelos contra Fuenlabrada y Burgos, o que al menos uno de los dos no sume nada el sábado. Esta mañana en Urriche, Areche Mújica, el míster ha dicho que esperan poder ser capaces de sumar 3 puntos este fin de semana y jugarse la permanencia en Lezama contra el Alcorcón en la jornada final de Liga.
Con ganas de que empiece el partido y de ganarlo y esperar. Si nos dan otra opción a que el último partido nos juguemos todo, pues encantados, y trabajaremos para la última semana para poder cumplir el objetivo.
Los azules están dando un buen nivel, sobre todo en casa, donde han ganado sus últimos 4 partidos, y también afuera, aunque con peores resultados. Recordamos el partido, buen partido en el Real Arena contra el Sanse, con derrota, por ejemplo, el de Almería el fin de semana anterior, no tan bueno, y también saldado con derrota 3-0, perdía el conjunto azul en su visita a tierras andaluzas. Aritz Mujica.
En los últimos partidos fuera de casa hemos estado muy bien, hemos tenido muchas ocasiones para adelantarnos, para ganar el partido, y por una cosa o por otra no ha podido ser, ¿no? Pues al final, pues corregir esos pequeños errores defensivos que nos han perjudicado, y sobre todo la eficacia de cara a gol, ¿no? Pues al final es verdad que muchos partidos hemos generado muchas ocasiones y no hemos podido marcar más que el rival.
Del rival nada se juega el Cartagena, más allá de quedar bien y ganar en casa en su último duelo en Cartagonova de la temporada. Ojo, porque es un equipo temible. No hace mucho que allí César cayó el Eibar de forma estrepitosa, por ejemplo, en un partido en el que fue muy superior el equipo murciano al conjunto que se está jugando el Gaizka Garitano el ascenso a Primera División.
El Cartagena es un rival que mete muchos goles y le meten también, ¿no? Al final llevan 56 a favor y 56 en contra. Eso quiere decir que arriba tiene mucha calidad, tiene muchos jugadores buenos. Ya lo vimos aquí en casa, que hicimos un gran partido, pero con gente como Rubén Castro, como Dauda, tal. Al final son jugadores de mucha calidad que te pueden meter gol en cualquier momento. Tendremos que estar muy atentos, muy defensivamente muy bien, y luego aprovechar, porque estemos seguros que nosotros vamos a hacer ocasiones y matar el partido cuanto antes, ¿no?
Bueno, pues César baja por lesión la única, Roberto Santamaría, el portero, que sigue sin estar en condiciones físicas para entrar en una convocatoria.
Llega Escaricasco. Saben los dos, Amorevita y Sanse, que ni siquiera sumando de 3-3, 6 puntos pueden incluso evitar el descenso. Algo mejor lo tiene el Sanse, porque tiene mejor golaveraje con el resto de rivales, con Malagón Sporting, pero como digo, complicado también para el equipo de Xabi Alonso, que juega el sábado a las 8 contra la Huesca. Si la situación gana el Sanse y, por ejemplo, ni Málaga ni Sporting suman, la última jornada el Sanse jugaría contra el Zaragoza en Anoeta, lo que puede ser una auténtica final por estar en segunda la próxima temporada. Mañana a esta hora escucharemos a Xabi Alonso, al técnico tolosarra del filial de la Real. Y esta pasada noche, el Inter de Frankfurt se ha llevado en el Pizjuán de Sevilla el título de la Europa League. Han derrotado a los alemanes al Glasgow Rangers escocés en los penaltis con un hombre clave, Santos Borré, el colombiano, que hacía el empate a 1 en el tiempo reglamentado y después marcaba el penalti decisivo para dar el triunfo, el título de la Europa League al conjunto alemán del Inter de Frankfurt, campeón de la Liga Europa. Seguimos 2:44.
¿Qué mejor plan para el viernes por la noche que quedar con la cuadrilla? Y es que si quedas en cuadrilla puede ocurrir de todo. Lo pasas bien, charlas, te ríes, cantas, bailas, haces un poco el tonto y si hace falta, hasta discutes. Y además, si la cuadrilla es como esta, que no es normal, no hay hueco para el aburrimiento. ¿Quedamos?
En cuadrilla con Claudio Landa,
mañana por la noche en ETV2.
Para empezar, para avanzar, para competir, para soñar, para llegar más lejos, es necesario cambiar. Llega Ticketbuy a Guipúzcoa, un nuevo sistema de facturación online más igualitario y solidario, que digitaliza nuestras empresas y negocios y nos prepara para construir el futuro. Ticketbuy, cuando las empresas avanzan, Guipúzcoa avanza. Etorkizuna orain, Diputación Foral de Guipúzcoa.
¡Kaixo!
¡Max!
¡Max!
Norda?
Max naiz, iritsi naiz.
Hemen da Euskaltelen Zuntza Max. Zuntza potentzia maksimoan. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu Wi-Fi 6-en Zuntza Max. Mugiko rajiga mugagabeekin eta telebista, hilean 49 euroan urtebetez. Eta orain probatu gigasimetriko bateko Zuntza Max 3 hilabetez. Kontratatu 17.40 dendetan edo euskaltel.eusen.
Más de 50 años en el sector de fontanería y calefacción hacen de Ojalatería Alonso y Asensio la mejor garantía. Instalaciones de fontanería en general, gas y calefacción, canalones y bajantes para comunidades, colegios, empresas. Estamos en calle Parraguirre 63, Bilbao. Ojalatería Alonso y Asensio, la mejor solución a sus problemas.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
Hoy nos queremos fijar en el torneo Vizcaya. Se han presentado hoy los detalles, 24 pelotaris, los mejores de cada empresa, Baico y Aspe, distribuidos además en 6 equipos, en 6 taldes, con partidos en prácticamente muchos frontones del territorio de Vizcaya. Se va a jugar mano a mano a todo el frontón y también en el 4 y medio. Mikel Biló, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
¿Qué adjetivo le ponemos? Noticioso es evidentemente, pero es novedoso. Curioso. Pues curioso también.
Yo diría que es curioso, es la novena edición de este torneo, cuarta que se hace con este novedoso formato. Es decir, César, con ese formato, con 6 equipos cuyo nombre, el de cada talde, es el de un monte vizcaíno. Recuerde que cada talde consta de una pareja, de un pelotari que juega en el 4 y medio y de un pelotari que juega en el mano a mano. Los partidos de pareja son a 22 y los individuales, los de todo el frontón y en el acotado, a 18. Mikel Urticoetxea, el vizcaíno, destaca la labor de equipo que hay que hacer en este tipo de encuentros.
Por eso es algo diferente y algo especial, ¿no? Al final formamos como un equipo y de 3 partidos tenemos que ganar 2. Es algo diferente y yo creo que en los años anteriores ha funcionado bien. Es algo atractivo y yo creo que este año también pues será algo muy bonito de ver.
Los equipos son Gorbella con Altuna Martija, Darío para el acotado y Salaberría para el mal a mano, Gareco Gorta con Irri Zabaleta, Zabala y el Ézcano, Oiz con Ezcurdia Rezusta como pareja, el Ordi y Peio Echeverría. Por Baico tenemos a Amboto con Urruti Malezcurrena, Peña y Alberdi, Colitza con Jaca Albiso como binomio, Artola y Zuizarreta y por último Soyube con Lasso y Imaz, Aguirre y Bacaicoa. Una y Lasso son parejones, permítame la expresión, una y Lasso apunta a eso de que hay una pareja que a él le gusta.
Muchas favoritas claras. Yo diría, pues, si Rivaria Zabaleta en teoría como jueguen bien, poco puse hacer contra ellos, pero bueno. Luego también se puede compensar con los otros partidos y bueno, la verdad que ha quedado bien, yo creo.
Es un torneo cuya composición de parejas podría ser perfectamente la de un torneo oficial o la del torneo oficial. Porque fíjate, César, están los campeones de la pasada edición del torneo, Altuna Martija, y los subcampeones del parejas oficial también, Lasso y Mad. Beña Rezusta destaca el potencial de este torneo Vizcaya.
Sí, al final, pues bueno, en los torneos también creo que bueno, suelen buscar pues hacer buenas parejas, que sea un torneo bonito. Bueno, creo que nosotros desde el primer partido tenemos un partido complicadísimo contra una pareja pues bueno, muy, muy potente y bueno, yo con Joseba también jugaré encantado. Ya se está viendo el nivel en el que está y bueno, a ver si yo también llego bien y bueno, en general creo que es un torneo bonito y el de parejas también.
Bueno, empieza el 11 de junio, dentro de algo menos de un mes, después de las vacaciones de los pelotaris. El lunes a la noche le comentabas, Mikel, a Unai Lasso que quieres vacaciones tú. Uh-huh. Yo también quiero, yo creo que todos los que estés oyendo querrán vacaciones, también lo quería Unai Lasso. Pero después de los años, Mikel, de pandemia, por fin un verano con partidos, con festivales en los frontones en Euskal Herria, un verano, digamos, de los anteriores a la pandemia.
Eso es con normalidad, entre comillas, y con se esperan llenos en los frontones. El torneo va a arrancar el día 11 en Gallarta. El 12 tendremos partido en Matiana, en Abadiño. La primera semi se va a jugar el día 18 en Ciérvena. La segunda se disputará el día 19 en Arrigorriaga. Y lo decías tú, tras la final del mano a mano, los pelotaris se irán de vacaciones, volverán para la disputa de este torneo en Vizcaya y comenzarán un verano que se presenta muy interesante. Eri Jaca.
Sí, ojalá sea un verano ya normal, ¿no? Los últimos dos han sido, pues bueno, totalmente extraordinarios. Y ojalá podamos volver a la normalidad, ¿no? Jugar torneos, jugar festivales, que es al final lo que más nos gusta a los peloteros.
Este torneo Vizcaya arrancará el día 11, insisto, en Gallarta, y la final está prevista, se va a jugar en el frontón Vizcaya durante la Aste Nagusia.
Mikel Eskerrikasko.
Agur.
Un apunte también de pelota, porque antes decía, bueno, tras la pandemia, pues bien, tras dos años de pandemia y ese parón, el Frontón de México acoge desde hoy, desde este jueves, un torneo de cesta punta internacional con la presencia de, por ejemplo, dos pelotaris de Marquina, Arbe e Ibarrucea, en un cuadro de 16 pelotaris que van a dividirse en dos grupos, van a luchar por el título, se llaman Bet Guy Highlight 2022, el delantero va a jugar Arbe con Laborde y el zaguero con Laduche. Los partidos serán a 30 tantos y la final tendrá lugar el día 25 de este mes de mayo, 2 de la tarde y 50 minutos.
La batalla por la maglia rosa en Radio Euskadi.
Está en marcha la etapa 12 del Giro de Italia, la más larga, 204 kilómetros entre Parma y Génova. Dani Gaña, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Con tres ascensos y con la última subida, pues miramos el perfil y bastante complicada, ¿no?
Sí, estamos ya en un tramo pues casi final, de esos dos puertos concatenados de tercera categoría, también con muchos repechos que no puntúan. La llegada a Génova siempre es pues bastante dificultosa por estar entre colinas y se llega pues a nivel del mar en esa zona portuaria. Lo cierto es que la etapa de hoy pues tiene varias cosas importantes de entrada. El abandono, la no salida, mejor dicho, de Caleb Ewan, que ha fracasado, lo podemos decir así, ya que no ha conseguido ni una sola victoria en el Giro Italia cuando era el sprinter a priori más cualificado. También que se ha superado hace unos minutos el paso del Boco, el maldito puerto donde cayó Wouter Bijlans, el corredor belga, hace 12 años, no volvía al Giro desde entonces hasta hoy, y ha habido obviamente un emotivo homenaje para el corredor belga que tuvo una desgraciada caída que acabó con su vida. Y por otro lado, en lo deportivo hay que decir que hay una escapada numerosísima de 20 corredores, nombres importantes aunque están lejos en la general. Kelderman es el mejor clasificado, que está a 11 minutos, Hamilton, Lucas Hamilton a 11.56 y Bauke Mollema a 14.48. Hay que decir que el equipo de Juanpe López, el Trek Segafredo, pese a tener a Mollema por delante, está tratando de que no se vaya demasiado la diferencia. Estamos a 70 kilómetros. Ojo, César, que el promedio está por encima de los 46 kilómetros por hora. Hoy están yendo muy, muy rápido y, como digo, no quieren ni que Hamilton ni tampoco Kelderman entren en la general, por lo que la maglia rosa está defendiendo a 5 minutos de diferencia esa fuga de 20 corredores a los que le quedan ahora mismo 70 kilómetros para la línea de meta.
Pello Bilbao, el guernicarra del Bahrein, espera decir en la salida estar ok, estar bien para el fin de semana.
Bai, arazo batzuk izan dugu, baina bueno, ikusi gendu natzo eta ereneguneko etapetan, ba bueno, aurrean egon gara eta ez dugu arazorik izan aurrekoekin sartzeko eta etapari zaienak, ba bueno, astebururako espero die, beraz ba bueno, espero guia astebururako uneko une recupera eta egotea bizo.
Y uno de Castroviejo, el que chostarra de Lineos, el compañero de Carapaz. Está a 12 segundos el ecuatoriano de Juanpe López. Dice que no está bien de la espalda al 100%, pero espera ayudar a su líder para intentar ganar este Giro de Italia.
Y bueno, espero que el cuerpo me acompañe y poder estar en esas subidas un poquito más constantes, ¿no? Sin tanto cambio de ritmo como esta semana. Y bueno, poder ayudar un poquito al equipo y a la moral, ¿no? De todo el equipo.
Ayer Dani ganaba el italiano Daniese y celebró su triunfo en el podio con una botella sin tapón, sin corcho, visto lo que le pasó el día anterior,
sí.
Dani a Girmay, ¿no?
Bueno, algo que, por cierto, ya hacen otras organizaciones, entre ellas el Tour de Francia. Tampoco es difícil, ¿no? Descortas el corcho un minuto antes y se lo das ya al corredor simplemente para que lo agite. Bueno, pues parece que va a ser la tónica ya prácticamente desde la desgracia de Girmay, que se recupera sin problemas de ese golpe en el ojo que le obligó al abandono.
Dani, gracias.
Agur.
2:54. Hoy arranca en Belgrado la Final Four, el Real Madrid de Pablo Lasso ante el Barça de Jessica Bizut y el Efes Turco, campeones el año pasado ante Olympiacos, van a ser las dos semifinales. Y Baskonia prepara con detalle la primera ronda de los playoffs de la Liga ACB, su rival será el Valencia Basket, primer partido dentro de 5 días, próximo martes en la Fonteta, el segundo será el sábado, día 28 en el Buesa. Escuchamos a David Gil, al técnico ayudante de Spagia en Baskonia, habla del rival, el Valencia, el conjunto de Joan Peñarroya.
Bueno, es un equipo que ha llevado una competición ACB muy regular y yo creo que es un equipo que ha llegado con cierta solidez, sobre todo en la liga doméstica, ¿no? Bueno, es un buen bloque, es un bloque que tiene buenos jugadores en todas las posiciones. Con tema de lesiones, ellos han sacado jóvenes que les han ayudado, ¿no? La gran referencia es el último, ¿no? Y donde ellos juegan un partido muy sólido en Vitoria, y eso pues nos tiene que encender nuestra luz de alarma para saber las cosas que tenemos que hacer para no cometer errores parecidos o similares y poder hacer una buena serie en el playoff.
Será, por cierto, la cuarta vez que se miden Baskonia y Valencia en los playoffs de cuartos. En 2002 con Dusko ganó Baskonia, 2008 con Spagia ganó Baskonia, luego ganó además la otra vez la Liga, y el año pasado ganó Valencia 2-1, con Dusko en el banquillo, lo que fue el cierre, ¿no?, de la Liga en Valencia y La Fonteta. En la temporada siguiente habrá ganado la Liga en 2020 en aquel mismo campo. Habla el capitán de Baskonia, Jason Granger, cree, el uruguayo, que será una eliminatoria muy, pero que muy igualada.
Obviamente una eliminatoria muy, muy competitiva, muy física. Fuimos capaces de ganar ahí el primer partido, ellos nos ganaron aquí. Yo creo que es un rival con mucho talento ofensivo, con un gran entrenador, ¿no? Y obviamente yo creo que el primer partido va a ser muy importante para que saquemos esta serie.
Y esta madrugada, en la NBA, en el primer partido de la final de la Conferencia Oeste, Golden State Warriors ha sido muy superior a Dallas y se ha puesto 1-0 ya en la serie final, primer encuentro de la Conferencia Oeste. 112-85 ha ganado el equipo de Stephen Curry, con actuación muy buena del base de Golden State ante los Mavericks de Luka Doncic. Hoy no ha estado bien el esloveno, tan solo ha anotado 20 puntos ante la defensa muy agresiva del conjunto de Golden State. Hablamos de golf porque hoy en Estados Unidos, en Tulsa, en Oklahoma, comienza el PGA, el segundo mayor de la temporada, con John Rahm, número 2 del mundo, el jugador de Barrica, que va a intentar volver a estar en la pelea por la victoria. Llega además tras ganar en México, en Puerto Vallarta, hace ahora 3 semanas, y va a compartir partido con Scheffler, número 1, y con Colin Morikawa, número 3. El año pasado ganaba, por cierto, hace 2 años, fue su primer torneo de los grandes, ganaba este PGA. Juntos los tres, Morikawa, Scheffler y Rahm, los 3 primeros del ranking mundial. Un campo que, dice Rahm, le gusta, el campo donde se juega en Tulsa, en Oklahoma, este torneo de la PGA.
Hay que hacerlo todo bien, desde el tee hasta el green, juego corto, hierros, todo tiene que estar de manera muy, muy buena, ¿no? Lo que, claro, si algo va a fallar, hay alguna otra parte del juego que tiene que estar de una manera muy, muy, muy elevada. O sea, si vas a fallar greens, tienes que meter putts. Si vas a fallar calles, tienes que hacer approach y pads, un poco de todo, ¿no? Va a ser una lucha, pero bueno, es un campo que a mí me gusta, que considero que, entre comillas, me viene bien a mí, para mi tipo de golf, sobre todo desde el tee, así que con ganas.
En el campo Southern Hills, en Tulsa, en Oklahoma, llega como número 2 del mundo en su torneo, 1º de la temporada. Ganó el Torneo de México en mayo, hace 3 semanas. Fue 2º en Hawái en enero y también ese mismo mes fue 3º en San Diego a finales de mes de enero. Por tanto, las buenas actuaciones este año de un John Rahm que ya ganó el US Open el año pasado y que busca ganar. Si gana, por cierto, recuperaría John Rahm ese puesto número 1 del mundo.
Campo largo, campo difícil. No es el más estrecho del mundo, pero son greens pequeños, ¿no? Y si fallas estas calles, el rough de Bermuda, vas a tener poco control. Pocas veces vas a tener la opción de ir a bandera e incluso el ponerla en green va a ser un gran hecho, ¿no? Así que un poco lo visto en años anteriores, es un campo difícil, un campo en el que poca gente suele hacer bajo par, sobre todo por el viento que puede hacer.
El año pasado fue 8º, ganó Phil Mickelson, hace 4 años fue 4º, su mejor actuación en el PGA. Hoy va a salir con Morikawa y con Scheffler a partir de las 8:30 de la tarde, hora de Euskadi. Dos apuntes para concluir de balonmano femenino. El Zozo Baracaldo ayer sacó un punto en la complicada pista del Málaga, un equipo que busca ser segundo tras Vera. Empate a 29 de las vizcaínas, un partido, como digo, donde fue meritorio el empate, aunque lo tuvo cerca de conseguir la victoria el equipo de Jaito. Y mañana, Vera Morvedre en el Gasca, 9:30, homenaje a Molini, homenaje a Ainhoa Etxeberria, o Irene Moreno, que ayer se despedían, escuchábamos en Radio Euskadi. Además, van a levantar las de Imanol Álvarez el trofeo de campeón de liga, tercer trofeo de liga de forma consecutiva para las donostiarras. Más deportes aquí en Radio Euskadi, 8:30 con Yagoba Arostegui. No se lo pierdan, un saludo a las 3. Agur.